RN, unidos con vos.
8:38 de la mañana, 17:08 la temperatura, ha bajado un poquito. Y bueno, no sé si han prestado atención que en las tandas estamos escuchando distintos testimonios de mujeres que nos están convocando al 8M, sí, al Día de la Mujer, 8 de marzo, el martes que viene, con distintas consignas, así que nos estamos uniendo desde RN Radio a esta convocatoria. Y también ayer se dio a conocer el nuevo informe de la Casa del Encuentro. Recordemos que el observatorio que tiene la Casa del Encuentro fue el primero en brindar datos sobre los femicidios que ocurrían en el país. Bueno, para hablar sobre este informe y también sobre la proyección para el 8 de marzo, la llamamos a la abogada de la Casa del Encuentro, a Laura Novo. Laura, bienvenida. Virginia te saluda de este lado.
Hola, muy buen día, Virginia. Efectivamente, volvemos a publicar un informe que abarca desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero y nos está arrojando un total de 52 femicidios y 2 travesticidios o transfemicidios. Esa es la cifra con la que estamos arrancando el año y nuevamente con provincias que vienen encabezando en forma histórica estos números que aterran, que son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.
Laura, yo cuando leía parte de la información, no del informe, decías, bueno, esto que acabas de decir vos, ¿no? 52 femicidios, 2 travesticidios, y también estaban los femicidios vinculados, ¿sí?, a hombres, y me daba que era prácticamente un femicidio o femicidio vinculado por día, o un poco, ¿no? Por ahí va más o menos la cifra, teniendo en cuenta que son el relevamiento de los 2 primeros meses del año.
Sí, es la cantidad de horas es algo que se busca más cerca del promedio de fin de año. Pero es una cifra alta para contabilizar solamente 2 meses. Es algo que, una cifra que creció en estos últimos 2 años en situación de pandemia, en donde la violencia se recrudeció, y estos 2 primeros meses no se ve un cambio en lo que es la política pública de acompañamiento, tanto de prevención como acompañamiento posterior a la mujer una vez que realiza la denuncia.
Bueno, ahí fuiste a la clave. Te iba a preguntar si, que digamos, la creación de un Ministerio Específico de Mujeres, Géneros y Diversidad y de algunos programas como el programa Acompañar, ustedes estaban viendo que tuviera una incidencia o si todavía es muy pronto para empezar a evaluar eso.
Para lograr darte una respuesta acabada a esto que acabas de preguntar, la realidad es que deberíamos tener cifras oficiales respecto de cómo trabaja el Ministerio, qué programas se están implementando, en dónde se están implementando, y esta ausencia de acceso a la información pública, acceso a las realidades, lo que nos permite evaluar sinceramente es este número que tenemos, estos 52 homicidios y 2 travesticidios o transfemicidios. Ahí es donde se traduce absolutamente todo, porque seguimos viendo que por más que las restricciones se están levantando, sin embargo no hay una normalidad en todos los servicios de atención cuando fue declarado de emergencia desde uno de los primeros momentos. Esas son las cosas que seguimos viendo que no funcionan, que no arrancan, que tenemos un ministerio en la formalidad, pero en la realidad no se ve ninguna diferencia en lo que es la injerencia para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
Laura, ¿y esta situación se traspola también a las provincias? ¿Ustedes han podido observar algo de esto?
Casa del Encuentro, desde que se inició la pandemia, cambió su modalidad de atención. Antes solamente eran atenciones presenciales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mujeres de provincia que se podían acercar. Desde aquel 20 de marzo de 2020 modificamos y también brindamos asistencia por Zoom, es decir, que una abogada, una trabajadora social y una psicóloga brindan asesoramiento y contención a mujeres de todo el país. Y la realidad es que vemos provincias que no vuelven, que no terminan de arrancar con esto de retomar la normalidad, la habitualidad en los horarios y servicios de atención, y eso influye directamente en lo que es la contención a la mujer.
¿Con esto te referís a que siguen atendiendo por mail o por algún número de WhatsApp? Digamos, no hay un lugar al cual recurrir físicamente.
Exacto, que no está mal que exista comunicación por vía electrónica, porque muchas veces la mujer no puede asistir y sin embargo puede tener un número de emergencia, un mail de contacto para pedir ayuda. Sin embargo, tiene que estar abierta esta doble posibilidad para que esta mujer tenga la chance de conocer cuáles son sus derechos, dónde denunciar, cómo denunciar y qué implica una denuncia también.
Sí, y a lo que también una cae, digamos, en el pensamiento por ahí muy lineal y muy obvio es que ¿cómo sabes si esa mujer tiene un celular efectivamente o tiene crédito o acceso a internet, ¿no? También se genera esa preocupación.
Sí, son todas esas cuestiones que se van sumando en lo que es el acceso a los derechos, que no es lo mismo la accesibilidad digital que se tiene en ciertos lugares a no contar con estos recursos y estar en un lugar del interior en donde son pocos habitantes y tal vez el violento es el mismo comisario o pertenece a las fuerzas de seguridad y esto no facilita que la mujer tenga la capacidad de denunciar y de pedir ayuda.
Bueno, justamente hablando sobre las denuncias, ustedes especifican que 11 mujeres de las víctimas de femicidios que han contado sobre lo que va del año habían realizado denuncias y me gustaría saber si tienen algún balance sobre qué pasa con las demás, por qué no llegan a denunciar.
Es más que nada por esto que venimos hablando, o sea, la gran cantidad de casos es la imposibilidad de denunciar, la invisibilización que se hace de esto y en otro ámbito muchas mujeres que no han reconocido esta situación de violencia, así como mujeres que se han acercado tal vez a un servicio de salud y es la tercera vez en el año que se acercan con una fractura y no tenemos profesionales capacitados para advertir que una historia clínica habla y que está hablando de violencia. Son muchos los elementos cuando pensamos en situaciones de violencia y no podemos poner todo en cabeza de la mujer, sino también en repensarnos nosotros como sociedad y qué rol estamos llevando adelante desde el lugar que nos interpela a cada uno o una.
¿Y la ley Micaela ha ayudado a hacer crecer la conciencia, por ejemplo, ¿no? Vos decías profesionales de salud, se me ocurre también el personal de docencia de las escuelas que suelen ver a las madres que llevan a los chicos, a las chicas a las escuelas. ¿La ley Micaela ha hecho algún tipo de aporte en esto?
No hay ninguna evaluación posterior de parte del Estado. Entonces ahí tenemos una falla fundamental en lo que es la evaluación e implementación de la política pública, porque solamente tenemos un objetivo cumplido, si se puede llamar así, de lograr capacitación a X cantidad de personal. Sin embargo, no está la evaluación posterior de cómo influyó en la atención, cómo influyó en la toma de denuncias o en el análisis de casos que llegan a la justicia en relación a si se llegó a una sentencia, si terminó en una probation. Son muchos los elementos que se tienen que evaluar y a día de hoy eso no existe. Es un reclamo que estamos haciendo desde Casa del Encuentro al Estado.
Bien, nos queda la sensación, digo, de por ahí muchos anuncios y mucho que se habla, que se comunica, pero después que en los hechos, digamos, todavía cuesta acceder, sobre todo llegar, ¿no?, a las mujeres más en el territorio. Pero también está la otra pata, que son sus hijos e hijas. Ustedes informaron que 64 hijos e hijas quedaron sin su mamá. ¿Hay dispositivos previos, digamos, para que esos niños, niñas o quizás ya adolescentes, jóvenes, puedan asistir a pedir ayuda y advertir, mi mamá está siendo víctima de violencia?
La principal institución que se aboca a estas cuestiones son las escuelas. Por eso bregamos desde un primer momento de inicio de la pandemia para que las escuelas abrieran sus puertas y no solamente nivelaran y se ocuparan de si estos niños estaban recibiendo el plan educativo correspondiente a la edad, sino también de saber cómo efectivamente estaban, ya que suelen ser los principales receptores de denuncia y generadores de denuncias frente a situaciones de abuso.
¿Y cómo están los niños y niñas que han sido víctimas también de esta situación, que sus madres han sido asesinadas por un femicida? Digamos, estaba, no sé, creo que ya está en vigencia, ¿no? Hace bastante, la ley Brisa, este aporte
económico. Es otro tema de respecto del cual el Estado no brinda información y que queremos saber cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran percibiendo la ley Brisa. Eso es fundamental para ver no solamente el estado de los niños, sino para saber que efectivamente están en resguardo, que cuentan con una familia de protección y para saber cómo sigue funcionando el Estado. O sea, que la ley Brisa abarca tanto una reparación económica como una contención en un espacio de salud.
Bien, mucha oscuridad entonces sobre la cuestión específica de ver cómo están funcionando, de evaluar todas las políticas públicas que se anuncian. Y otra sobre la que te tengo que preguntar es sobre, ustedes, bueno, vos me decías, tenemos este acompañamiento, hay mujeres que nos consultan de todo el país, pero el Estado está ofreciendo no tanto acompañamiento, yo te diría más específico el patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento económico, digamos, lo concreto, digamos.
Estas son las cuestiones que tiene que revelar el Estado, que nosotros lo que te podemos decir es lo que tenemos de experiencia y lo que está arrojando cada informe de femicidio que venimos publicando mes a mes. Pero es una respuesta que te tienen que dar desde el Ministerio de las Mujeres.
Bien. No, te preguntaba si ustedes tenían conocimiento sobre todo, más que nada me preguntaba sobre el patrocinio jurídico gratuito, pero te entiendo. Vos nos decías al principio que vienen viendo crecer las cifras de femicidios desde la pandemia y estos números que se repiten y que ustedes publican desde hace muchísimos años. Bueno, en este vínculo de falta de información, pero de todas maneras, digamos, cada vez que ustedes presentan un informe, ¿hay alguien del gobierno, del Estado, que diga, bueno, trabajemos en conjunto, a ver qué está pasando, porque aplicamos políticas y los informes de ustedes siguen mostrando una situación muy grave?
No, eso no existe. Nos gustaría tener un gobierno de puertas abiertas que recibiera a la sociedad civil y que nos permitiera plantear todas estas cuestiones que vimos. Al comienzo de la gestión se realizaron distintos foros participativos en donde solamente teníamos la capacidad de exponer 3 minutos y plantear en 3 minutos una realidad que estamos viendo desde hace muchos años, sinceramente no es posible. Eso que fueron 3 minutos debería ser una mesa.
Bien, perfecto. Bueno, Laura, específicamente estábamos hablando sobre el nuevo informe que publicó la Casa del Encuentro sobre femicidios y transfemicidios. Decíamos 54 de ellos, 52 femicidios, 2 transvesticidios. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte sobre lo que sucedió con el abuso grupal en Palermo. La ministra Gómez Alcorta dijo, no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Esa declaración específicamente generó mucha polémica y quisiera saber si ustedes han podido hacer desde Casa del Encuentro un balance sobre esto que ocurrió, si tenían alguna opinión tomada.
De lo que estamos hablando es de una violencia estructural y tiene que haber un análisis tanto a nivel social del compromiso que tuvo esta pareja que no permitió que la continuaran abusando, desde la responsabilidad de las personas que tal vez pasaron y que no advirtieron esto, tiene que haber un compromiso y un cambio a nivel social a partir de estos hechos, pero nos llevan siempre a lo mismo, a ver si se está aplicando la ley Micaela, si se está aplicando la ley de educación sexual integral. Son muchos los balances que se tienen que hacer para poder modificar esta situación que se está viviendo.
Bien, me parece muy interesante. Bueno, con todo este panorama del que venimos hablando, ¿cómo llegamos al 8 de marzo? ¿Cuáles son las reivindicaciones, aparte del pedido de información, como ya nos venís explicando, que están llevando de la Casa del Encuentro?
Desde Casa del Encuentro tenemos reclamos históricos que venimos presentando con cada una de las presentaciones finales del informe del Observatorio de Femicidios Adriana Marisol Zambrano. Son muchas y nos gustaría que nos conozcan en nuestra página web, que es la Casa del Encuentro. También nos encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y es un espacio en donde también las mujeres se pueden contactar con nosotros. Así que invitamos a conocer nuestras redes.
Buenísimo, sí, la verdad que hay mucha información, no solo los informes, sino mucha información de distinto tipo que ha sido una herramienta, además, desde hace muchos años. Laura, te agradecemos el tiempo, ¿eh?
Por favor, muy buen día, adiós.
Adiós.